En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. El día de hoy, que es 10 de febrero de este año 2024. Sí, 10 de febrero, dice el operador, ya casi es Navidad. Imagínense cómo andamos, ya se nos fue un mes y ya vamos por la mitad del otro. Y luego, ahí viene el 14 de febrero, a ver qué nos regalan, ¿verdad, César? Nos hemos portado muy bien, sin duda alguna. Somos querendones, simpáticos, agradables. Ya lo demás ya lo dejamos, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos el día de hoy. Esto es Jornada Deportiva. Hoy de lujo, ¿eh? Hoy doble cobertura en el control de audio. Se van a pelear por mover los botones. El Chicote, alias Gerardo Huerta, ya está ahí en los controles también con licenciado y abogado César Preciado. En los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, se encuentra nuestra compañera licenciada Naomi Zamorano. Casi licenciada, ¿verdad? Ya mero, licenciada. Y en este micrófono, Martín Navarro Vázquez, los invito para que estén con nosotros, nos acompañen. Tenemos un WhatsApp y Telegram para que manden mensajitos, 33-22-23-27-38. Bienvenidos. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hay temas interesantes. Por ejemplo, vamos a estar ampliando la información de lo que está ocurriendo el día de hoy en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. ¡Sí, está cerrada! ¡No hay toros! ¿Pero qué cree? Hubo festejo. Por primera vez en 57 años no hubo toros para celebrar a la plaza, pero sí hubo una misa y una charla tipo conferencia para recordar los años que ha vivido y de cómo se han disfrutado ahí en la Plaza Nuevo Progreso para a los amantes de la fiesta brava. Vamos a hablar también, desde luego, de lo que está ocurriendo para México en los campeonatos mundiales de deportes de acuáticos en Doha, en Qatar, donde el día de hoy Kevin Berlín avanzó a la final de plataforma y logró un nuevo pase olímpico para México. Además, llegó la sexta presea, fue de bronce y ganada por jaliscienses Trini Mesa y Diego Villalobos, bronce en prueba dueto libre mixto del nado artístico. También vamos a hablar de la NFL. Mañana es el Super Bowl. ¿Qué esperar del juego? Bueno, pues estaremos hablando. Jefes de Kansas City o 49 de San Francisco. ¿Quién ganará? En el fútbol hablaremos del Real Madrid, que hoy golea al Girona 4-0. Más líder que nunca, actuación espectacular de Vinicius Junior, que marcó un gol, y doblete de Bellingham. También el regreso de Julián Araujo con el Las Palmas en el triunfo 2-0 sobre el Valencia. En Inglaterra, doblete de Haaland, y el Manchester City vuelve a ganar ahora 2-0 al Everton. Y mucho más, que incluye la Liga de Expansión con el triunfo de los Leones Negros el día de ayer. El gran triunfo en la femenil de Chivas con los 6 goles que marcó Licha Cervantes. 10-2 ganó Chivas al Santos de la Laguna. Y claro, en la Liga MX en este momento tenemos que hay maratónica jornada. Se llevan a cabo 2 partidos y en total van a ser 6 el día de hoy en Sabadito Futbolero. Chivas le gana 1-0 a los Bravos y Necaxa 2-1 al Toluca. Más tarde, León América, Cruz Azul contra San Luis, Santos Tigres y Monterrey frente al Pachuca. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva y el operador, que es el licenciado César Preciado, nos saluda de esta manera con la pausa. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva, y bueno, qué inicio de lujo tenemos esta tarde aquí en Radio Metrópoli, porque nos vamos hasta la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara y platicar con Jorge López de los Reyes, el gerente de la plaza, porque están de fiesta estos días. Cumple 47 años la Plaza Nuevo Progreso. Mi estimado Jorge, ¿cómo estás?
Martín, que tal, muy buenas tardes, un saludo al auditorio. Efectivamente, el pasado domingo, 4 de febrero, la Plaza Nuevo Progreso cumplió 57 años de haberse inaugurado. y bueno, pues en aquel tiempo fue conocida como la Plaza Monumental de Jalisco y posteriormente recibió el nombre de Plaza de Toros Nuevo Progreso.
Una celebración que tiene razón, son 57, ya le había quitado yo 10, ya le había hecho más joven a la plaza. Oye, 57, pero algo atípico, primera vez, quitando la pandemia, que no se celebra la con una corrida de toros.
Sí, algo atípico, creo yo que esta suspensión que dictó el juez del 19º juzgado de distrito, bueno, pues la verdad es que deja sin la posibilidad a los aficionados de disfrutar de un espectáculo que no nos cansamos de repetirlo, es un espectáculo que está regulado por el Estado, por lo tanto es legítimo, no es contra las actividades que están consideradas en la Constitución, deja a los toreros, bueno, pues sin la posibilidad de poder desarrollar su actividad económica en esta plaza, y desde luego pues muchísima gente, empleos directos e indirectos, que se benefician de la fiesta de los toros, y pues bueno, este año la hemos celebrado de esta manera. Afortunadamente por ahí la afición de tres grupos de peñas taurinas los motivó a que el día de hoy se organizaron y celebraron en la plaza con una misa celebrada por el padre Sergio Garduño, quien todos los domingos que hay corridas y novilladas en la plaza no por eso celebra la misa después del entrenamiento. Así es de que, pues bueno, hubo esta misa y luego un convivio organizado por las propias peñas, y en las que, pues bueno, se tuvo ahí una charla por parte del arquitecto Ramón Matías Moras en torno a la narración de las historias que ha habido, la historia de las plazas de toros que han existido en la ciudad de Guadalajara y desde luego la plaza Nuevo Progreso.
Oye, Jorge, son Mal de Montera, la Peña Taurina Guadalajara, ¿y cuál es la otra?
Amantes de la Fiesta.
Ah, sí, cierto.
Es un grupo de aficionadas, prácticamente la mayoría son mujeres, hay algunos miembros, pero la mayoría son mujeres, en la Peña Amantes de la Fiesta Brava.
Oye, pues, una combinación que ha existido ahí en los toros, ¿no? Por ejemplo, el tema religioso, el tema de la misa, que se hace presente todos los domingos, las peñas taurinas, estar ahí nuevamente viéndose las caras, los amigos taurinos, ¿no, Jorge?
Sí, tú sabes que la fiesta de los toros es un ambiente familiar, lejos de lo que algunas personas con total desconocimiento pudieran pensar, que el tipo de personas que gustan la fiesta de los toros es gente sádica o no sé, algunos términos que manejan de una manera con total desconocimiento, pero nada más que es un espectáculo familiar, de camaradería, de amigos, y bueno, pues hoy se llevó a cabo ese convivio, la verdad es que estuvo de muy buen ambiente, esta misa, como bien mencionas, ligada con la religión, recordemos que recientemente, hace unos meses, pudimos llevar a cabo la primer corrida de luces en honor a la Virgen de Zapopan. Y bueno, pues todo esto envolvió en un ambiente muy muy emotivo para la gente y que se recordará y que desde luego tenemos la intención de celebrarlo este año, ¿no?
Es correcto. Oye, Jorge, a final de cuentas, ¿qué te parece? Lamentablemente Pablo Hermoso no pudo decir adiós en el Nuevo Progreso hasta este momento, esperemos que pronto se pueda, pero viene a Tlajomulco, ¿no? Por lo menos aquí cerca ha estado, ya estuvo en Yahualica, en Tequila, estará en Ameca, ahora en Tlajomulco, como que el estar en Jalisco le mueve a Pablo Hermoso.
Así es, desde luego, la presencia de Pablo Hermoso de Mendoza en la tauromaquia en México, desde luego que también en España y donde hay, pero particularmente en México, pues ha venido a tener mucho movimiento en las plazas de toros, plazas muy chicas, algunas plazas de las que está pisando, inclusive no había él actuado anteriormente, y bueno, pues gracias a la presencia y a lo que representa como acontecimiento el adiós de Pablo Hermoso de Mendoza, pues están dando este movimiento en las plazas de toros. Ahora viene, como bien lo mencionas, a Tlajomulco el de 1 de marzo, y está pisando varias plazas aquí en el estado de Jalisco, independientemente de los carnavales que estarán celebrando este fin de semana, de tal forma que, bueno, pues la tauromaquia está viva y con muchísimo interés por parte de la gente, ¿no?
Oye, Jorge, entonces dejar en claro, son 57 años, ¿verdad? Se cumple la plaza porque estuvo construida y había, todavía no demolían la otra, la el viejo Progreso.
No, así es, hubo un tiempo, hubo varios años en que coexistieron las dos plazas, uh-huh. Inclusive algunos domingos se llevaron a cabo corridas de toros o festejos taurinos en ambas plazas, desde luego con elencos de novilleros y de matadores, en su mayoría distintos, quienes iban a la plaza el Progreso, no iban a la Monumental y viceversa. Entonces, pues bueno, así se llevó a cabo durante algún tiempo, durante algunos años, la fiesta de Guadalajara en dos plazas de toros, una muy añorada, la Plaza del Progreso, que la gente pues la hacía muy suya, muy identificados con ella, y luego esta, la plaza que en ese tiempo era Monumental de Jalisco, una plaza muy cómoda, una plaza que bueno, en aquel tiempo pues prácticamente estaba en las orillas de la ciudad, pero que al derribarse la Plaza El Progreso, cuando se llevó a cabo ese proyecto por parte del gobernador Fabio Romero de Velasco, en que se hizo la Plaza Tapatía, pues dejó de existir la Plaza El Progreso, y es que Don Nacho adquiere la plaza, entonces Monumental de Jalisco, a su propietario original, don Leonardo Hernández, y entonces la bautiza como Plaza Nuevo Progreso, y la reinaugura en el año del 79. Es decir, la inauguración de la plaza fue un 4 de febrero del 67 y tuvo una reinauguración en octubre del 79, ya con don Ignacio García Cévez al frente, y posteriormente hace una sociedad con don Alberto Valles González, quien posteriormente la adquirió en su totalidad, ya con la empresa Espectáculos Taurinos de México y ahora llamada Espectáculos Monterrey. Una historia muy interesante, y desde luego la plaza no, por eso pues ha sido testigo de grandes faenas y de grandes acontecimientos. Claro. Por ahí hoy platicábamos con algunos aficionados, Martín, que no únicamente para tauromaquia, la Plaza Nuevo Progreso ha sido testigo y escenario del circo Ataide, que en aquel tiempo se presentaba en la plaza durante dos meses, sí. Se quedaba con actuaciones en el ruedo de la plaza, aquel espectáculo Holiday on Ice y demás. Ha habido grandes espectáculos ahí en la Plaza Nuevo Progreso, independientemente también de los conciertos que se llevan a cabo.
Fíjate que me acordaste de algo, mi abuelo, en paz descanse, no quiso conocer el Nuevo Progreso, Jorge. Él se quedó con el viejo y no, así como los de Chivas, que hay seguidores que no van al Akron, así hubo taurinos que no les gustó la nueva plaza. Imagínate de qué estamos hablando en aquellos tiempos, ¿no?
Sí, yo creo que la gente estaba muy identificada con la plaza del Progreso. Es una plaza que para el taurino pues significó su historia, seguramente su infancia, y en el momento en que es derribada para un proyecto nuevo en la ciudad, y repito, me cuentan que bueno, pues esta plaza, la actual, la Plaza Nuevo Progreso, pues la gente la sentía muy a la orilla, no decían que no tenía la calidez que tenía la Plaza del Progreso, y sí, así como tu abuelo, pues hubo gente que finalmente decidió ya no continuar, claro, asistiendo a la Plaza Nuevo Progreso. Desde luego, con el tiempo esta afición pues renace y mucha gente regresó, pero sí hay gente que se quedó con esa idea y con esa identidad, con ese sentido de pertenencia con la Plaza del Progreso, ¿no?
Es correcto. Jorge, pues buena charla, te mando un abrazote y muchas gracias por la entrevista.
Martín, al contrario, gracias por este espacio, y bueno, pues esperemos muy pronto poder tener noticias en que reanudamos nuestra actividad taurina.
Muchas gracias, Jorge, buenas tardes.
Gracias, tío.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está la charla con Jorge, y bueno, le cambiamos de tema de inmediato, nos vamos al fútbol, porque tenemos ya a nuestro amigo el mago Francisco Rodríguez desde el estadio del Guadalajara, con lo que está ocurriendo en este momento por allá. Chivas sigue ganando, adelante mi estimado Frank.
¿Qué tal, Martín? Amigos de Notisistema, estamos transmitiendo totalmente desde el estadio Akron, corren los 12 minutos de la segunda mitad, 1-0 hasta el momento gana Chivas. Y es que hay que decirlo, Juárez con un planteamiento muy defensivo prácticamente toda la primera mitad, con los 11 atrás. Guadalajara intentó por las bandas, por el centro, no pudo llegarle con peligro a Juárez, y fue una pelota parada en la que el Pollo Briseño logró concretar precisamente el 1-0 en un tiro de esquina. Para este segundo tiempo, sin novedad, sigue el 11 que mandó Gago desde la primera parte. Veremos si por ahí hay minutos para Kate Cowell, para la Hormiga González, para el Cone Brizuela. Ya veremos qué es lo que plantea Gago para esta segunda mitad que está corriendo en este momento. Y bueno, hay que recordar, es un gol de diferencia nada más. En cualquier momento, en un descuido de Chivas, puede empatar el marcador, pero Chivas también tiene que ser inteligente para buscar ampliar la ventaja. Seguimos reportando desde el Estadio Akron.
Perfecto, muchas gracias a Francisco Rodríguez desde el estadio Akron, donde hay una muy buena entrada para ver en acción a las Chivas, que están ganando 1-0 a los Bravos de Juárez. Hablamos de ayer lo hablábamos, ¿no? De que tanto Atlas como Chivas pues tenían todo para ganar. Atlas no pudo, y vamos a ver si Chivas mantiene la ventaja. Don Rubén Anguiano, saludos, dice, la plaza tiene 47 años, creo que se equivocan con el dato. Bueno, yo le volví a preguntar a Jorge, 57 años tiene Don Rubén, no 47, la plaza Nuevo Progreso. Y como él lo menciona, llegó un momento en el cual había corridas en las dos plazas al mismo tiempo. A veces así ocurre en algunos lados, como por ejemplo en la lucha libre, que ahí funciona a la misma hora en la Arena Coliseo y en la Arena Jalisco. Bueno, ahora ya hay más organización, y ahora sí tratan de ayudarse unos a los otros, entonces no es lo mismo que otras veces, ya no hay tanta competencia, por llamarlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, mencionarle por otro lado, recuerde que ayer ya llegó a su fin la actividad de la Serie del Caribe de béisbol. Me parece que al final de cuentas ganó una escuadra que no era favorita para llevarse el triunfo en la Serie del Caribe. Estamos hablando de que ganó el equipo de Venezuela. No era favorito sin duda alguna. Yo llegué a pensar que hasta México iba a llegar a las semifinales. ¿Y cuál? Puerto Rico ni siquiera calificó a las semifinales. También fue un fracaso. Pero bueno, ¿quién se llevó el triunfo allá en Miami, donde se llevó a cabo esta Serie del Caribe? Fueron los Tiburones de La Guaira de Venezuela, que derrotaron para llevarse el triunfo 3-0 a los Tigres del Licey de República Dominicana. O sea, Venezuela le pegó a los grandes, ¿verdad? Por llamarlo así. Y tenía 15 años este equipo que no celebraba el título para Venezuela en la Serie del Caribe de béisbol. Por otro lado, en lo que respecta a esta emocionante actuación que tiene México en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, bueno, mencionar que ya el equipo mexicano asegura 6 plazas olímpicas. Ya el día de hoy es la sexta la que está amarrando, gracias a Kevin Berlín, que obtiene su pase en la plataforma individual de los 10 metros. El evento se lleva a cabo ya en Qatar y México sigue brillando. Son 6 preseas además las que ya tiene México, porque el día de hoy llegó un bronce. Y sabe qué, me da mucho gusto que esta medalla de tercer lugar es de jaliscienses, de chamacos del CODE Jalisco. Ellos son Trinidad Mesa y Diego Villalobos. Los dos se llevan el bronce en la prueba dueto libre mixto de la natación artística. Y vuelvo a mencionar, van a decir, ya chole con ese tema, pero mire usted, desde el año pasado lo hemos platicado, el por qué se habla tanto de los éxitos de los clavados de natación y en este caso de nado artístico, porque han tenido una batalla muy fuerte directamente con Ana Gabriela Guevara y la CONADE para el apoyo, ese apoyo que a veces no llega para que pueda tener en este momento, pues digamos que una mejor preparación, un mejor apoyo económico, y que no ha llegado, ¿verdad?, para ellos. Pero bueno, con todo y eso están triunfando los muchachos allá en Qatar. Y bueno, mencionar lo que también ya sabemos, lo que ya se ha platicado una y otra vez, pues como ocurre, la verdad, en muchos eventos deportivos por allá en Estados Unidos, ¿no? El Super Bowl no es una excepción, y mañana se enfrentan en Las Vegas, Nevada, los 49 de San Francisco y los Jefes de Kansas City, que tienen como un ingrediente extra una gran fiesta mexicana, debido a que los aficionados mexicanos convirtieron ya esta semana, se convierten en el segundo país que más boletos de reventa adquirió para el Super Bowl en sitios oficiales. Es decir, los fanáticos mexicanos superaron a los canadienses como la mayor afición extranjera que adquiere boletos de reventa. ¿Qué les parece? Así que, bueno, seguramente seguirá la fiesta en grande para los mexicanos por allá. Saludos para Martín Tejeda, porque la pregunta que hace es, ¿por qué se mezcla el deporte con los toros? Mi estimado Martín Tejeda, me parece que hasta me sorprende que nos preguntes esto. Yo creo que desde que inició Radio Metrópoli, que es más de 50 años, siempre se ha tenido la sección taurina en espacios deportivos. Mi estimado Martín, me sorprende. Saludos. Tú me indicas, Cesarín, ¿cómo andamos? Para ir a la pausa comercial, antes saludar por aquí a Francisco. Dice, ¿cuánto pagan los equipos por cada tarjeta? En este caso, por las rojas, sobre todo las del Atlas. Suspensión al jugador, paga al equipo. El jugador habrá una disminución económica. Fíjate que no dan a conocer, no se sabe exactamente. Ellos no dan a conocer la cifra, pero sí hay una sanción. O sea, los jugadores firman un contrato cada torneo. un contrato especial al parte de su sueldo, en donde vienen indicaciones sobre las multas. Y ahí viene, si te suspenden con tarjeta roja directa, tanto de multa. Te suspenden con acumulación de amarillas, tanto de multa. Si el equipo te suspende por indisciplina, tanto de multa. Entonces, pero no lo dan a conocer, pero sí hay multas para ellos, ¿va? Pausa, regresamos, esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Saludos a Martín Rodríguez Osuna. Gracias por tu comentario, Tocayo. Vámonos con el regreso. Ya está aquí, ya llegó Jonathan Bravo, a quien saludamos con mucho gusto, que andaba en España, que andaba en Inglaterra, que no sé qué. Mi estimado Johnny Bravo, bienvenido aquí a Radio Metrópoli nuevamente. ¿Cómo andamos?
Hola, buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Feliz, feliz de regresar otra vez en este espacio de fútbol internacional, en el espacio de analista, de análisis de lo que pasa con los equipos mexicanos, tapatíos. Muy feliz y agradeciéndote a ti y a Manuel Trujillo y a toda la producción de que se dio esto. Y estamos listos para empezar con toda la información, Martín.
Oye, pues ganó papá, ganó el Real Madrid. Cuéntanos, ¿cómo anda hoy el fútbol internacional, Johnny?
Así es, fíjate, Martín, que vaya partidos se llevaron a cabo en Europa de primeros lugares. Primero fue en Alemania, también fue en España, pero hablando de tu Real Madrid, en el momento indicado recuperó la punta, y es que goleó 4-0 al equipo del Girona, un partido que prácticamente lo dominó el equipo merengue, un Girona que le costó trabajo tener la posesión de la pelota, un equipo que a muy tempranos minutos se dio en contra con el gol de los merengues, y de esta forma el Real Madrid, ante un Girona que ha sorprendido la temporada pasada, se quedó cerca de puestos europeos, se cayó el equipo, y hoy la autoridad la dio en Madrid, recupera la punta y golea 4-0. También el equipo de Las Palmas le ganó 2-0 al equipo del Valencia, en donde el mexicano no tuvo participación. Julián Araujo, entró al minuto 90, este mexicano que recordar que lo prestaron a Las Palmas, tuvo escasos minutos, pero Las Palmas consiguió un triunfo. De ahí pasamos a la Serie A, un partido de volteretas, el Inter le ganaba 1-0 a la Roma le da la vuelta 2-1, y al final el Inter consigue el triunfo 4-2, se mantiene líder allá en Italia. En la Premier League, el Manchester City le gana 2-0 al Everton, el Fulham le gana 3-1 al Bournemouth, en donde Raúl Jiménez está lesionado, y el Liverpool derrota 3-1 al equipo del Burnley. De ahí pasamos a la Bundesliga. ¡Qué partido! Primero contra segundo lugar, amplía la ventaja el Bayer Leverkusen, y de qué manera, golea 3-0 al equipo del Bayern Múnich, así que el Bayer Leverkusen allá en la punta en Alemania. Liga de Francia, el Paris Saint-Germain lo perdía a muy temprana hora 1-0 ante Lille, pero sin problemas le dio la vuelta y el París gana 3-1. Martín, prácticamente fue lo que se llevó a cabo el día de hoy allá en Europa, con tres grandes partidos, los que te menciono, el del Bayern Leverkusen goleando al Bayern Múnich, el Real Madrid que dio una calidad de juego con un golazo, el primero que va al ángulo superior izquierdo, y por último el partido del Inter de Milán contra la Roma, duelo de volteretas, así que los líderes consiguieron los triunfos, el Inter en Italia, el Leverkusen en Alemania y el equipo del Real Madrid sacando ventajas ahí en lo alto de sus ligas.
Oye, Johnny, cambiamos de tema, ayer yo mencionaba que el Atlas ganar, y nada más, no había otra, y que pierden tus rojinegros. ¿Qué pasó con el Atlas el día de ayer? Digo, me parece que afectó muchísimo la expulsión de Santa María.
Sí, Martín, fíjate que un equipo me sorprende, muy indisciplinado, en 4 fechas ya tiene 5 o 6 expulsiones, creo que no puede pasar eso en el conjunto rojinegro. Un equipo que le faltó profundidad, que le faltó gol, yo lo sigo diciendo, Jordi Caicedo no está ahorita en el momento de ser titular, pero la realidad es que es un plantel muy escaso. Con la lesión del Mudo Aguirre, cuando lo metieron de centro delantero, que respondió en 3 partidos, creo que ese mes Atlas va a sufrir. Y sí, se equivoca Santa María, lo expulsan, y a partir de ahí el partido totalmente fue de Mazatlán, aunque Atlas tuvo una que otra llegada, pero Mazatlán lo liquidó y se llevó el triunfo 2-0. La realidad es que, ¿qué te puedo decir? Una de cal y una de arena para el técnico del Atlas y para el conjunto rojinegro. Te visita mal, partidos como con Necaxa, como con Pachuca, como con Mazatlán, y de local el equipo responde. La realidad es que de local el equipo responde, pero sí, hay que mencionarlo, se debe de poner alto ahí adentro de la plantilla, porque es un equipo muy, pero muy indisciplinado. No puedes tener en 4 fechas alrededor de 5 expulsiones, es algo que no puede pasar, y con el conjunto rojinegro lo tiene, las expulsiones, los lesionados y la baja plantilla que tiene. Nos dimos cuenta el día de ayer, cuando volteas a la banca y ves a chavos y ves a gente que no te va a resolver el partido, está canijos. Si los 11 que están adentro del campo no lo hacen, difícilmente lo van a hacer los que están en la banca. Un plantel escaso y muy, pero muy, lo vuelvo a repetir, muy, pero muy indisciplinado el conjunto rojinegro.
Es correcto, mi estimado Johnny. Bueno, pues veremos qué viene para Atlas. Mejorar, no le queda otra. Venía San José, tiene mucha chamba por ahí en los entrenamientos, y ya veremos cómo camina en sus próximos encuentros, ¿no?
Así es, y más con las 2 visitas que va a tener, con las los dos partidos de local que va a recibir el próximo miércoles, que recibe a los Pumas, un partido complicado, y el próximo domingo de mañana en 8, que sí, viene el Principito, viene Andrés Guardado, veremos cómo va a ser el recibimiento, pero por lo pronto, a pensar en ganar el próximo miércoles y rápidamente recuperar a jugadores, porque la realidad es que lo que mostró ayer el conjunto rojinegro en el 11 titular, difícilmente contra estos 2 equipos les va a alcanzar.
Es correcto. Muy bien, mi estimado Johnny, pues te mando un abrazote y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Jonathan Bravo, con tema internacional, Liga MX y demás. Bueno, así las cosas en lo que respecta a la Liga MX. Mencionarle, ahorita estaremos ya con nuestro compañero por allá en el Estadio de las Chivas, Francisco Rodríguez. Necaxa 2, Toluca 2. Ya emparejó el marcador Tomás Belmonte al minuto 68. Necaxa 2, Toluca 2. Y vienen más encuentros, pero antes, ¿me permites? Vamos a la pausa comercial. Sí, vamos a. Ya parece que ya anotó gol Chivas. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva aquí en Radio Metrópoli. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que continúan en este espacio. Bueno, sí, Chivas 2, Bravos de Juárez 0. Así que sería la 4ª victoria del rebaño en el torneo. La anotación de Chivas a cargo de el Pocho Víctor Guzmán. Y teníamos pendiente el audio de Beñat San José, quien dirige al equipo de los rojinegros. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo en la conferencia de prensa el día de ayer.
Buenas noches a todos, a todas aquí presentes. Sí, obviamente venir a Mazatlán es muy especial, tengo un recuerdo maravilloso. Tuve un trato fantástico en lo personal y en lo futbolístico también hicimos un trabajo importante, y la verdad que siempre estaré muy agradecido a Mazatlán por el tiempo que estuvimos juntos, y ha sido muy especial venir. Sobre el partido, bueno, creo que ha sido un partido, una vez más, muy accidentado para nosotros. Nosotros, como cada partido, queremos ir a presionar, a intentar tener la pelota. Creo que hoy no la hemos tenido tanto como hubiéramos querido. Creo que tenemos que tener más el balón, jugar más. Nos ha costado un poquito más. Siempre venir aquí parece que cuesta, y se ha notado de alguna manera, pero aún y todo, bueno, la primera parte ha sido de tú a tú. Y bueno, en la segunda parte, cuando mejor estábamos, cuando Caicedo ha dado en el larguero y podía haber sido el 1-0, pues viene la lamentable jugada, ¿no? Creo que se nos ha caído el partido en 2 errores nuestros, porque después con 10 los cambios, bueno, ha sido Llevan ya bastantes jugadores jugando bastantes minutos, bastante seguido, y también, bueno, aquí sabemos que hace humedad y que con uno menos ya había un desgaste importante, y nada, simplemente hemos cambiado para refrescar, hemos cambiado también el dibujo táctico para buscar más volumen dentro y mantener gente por fuera que puede ser profunda, y creo que nos ha ido bien. Hemos vuelto a recuperar las oportunidades en el partido, y pues ha sido una lástima porque hemos dado dos largueros, hemos tenido una en la línea de gol, otra acción también de tiro que ha sido buena, y cuando mejor estábamos, pues para poder incluso con 10 empatar, pues hemos tenido un fallo y hemos regalado el gol, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una lástima. La verdad que tenemos que revisar esas cosas porque llevamos ya muchos partidos dando muchas ventajas, y obviamente los jugadores nunca quieren hacer eso, jamás. Creo que estamos en una línea buena, importante, pero claro está que 35 minutos con uno menos es muchísimo. Aún y todo, le hemos dado vuelta. Y como digo, cuando mejor estábamos para poder ponernos por delante en el partido, nos ha venido la expulsión, y cuando mejor estábamos para empatar, nos ha venido el segundo en contra, ¿no? El rival sabemos que tiene jugadores en ataque muy desequilibrantes que te pueden definir partidos, y así ha sido.
Bueno, pues ahí parte de lo que dice Beñat San José, creo que es que lo que platicábamos ya con Johnny, ¿no? Es un hecho que sí le afecta mucho al conjunto de Atlas las expulsiones. Fue al minuto 50, estaba 0-0 el juego. Y bueno, pues todo se derrumbó para el equipo de los rojinegros, que no pudo ni siquiera rasguñar el empate en Mazatlán. Mazatlán nunca había ganado, ¿eh? Mazatlán nunca había ganado. Y bueno, por ello su técnico quedó contento. Quedó tranquilo con esa buena victoria que logró su equipo, y dice que de aquí para adelante vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Escuchemos lo que dijo Ismael Rescalvo.
Le doy un gran valor a la victoria de hoy. Sinceramente creo que el equipo ya había hecho en otros partidos, sobre todo los dos partidos de casa, con León y con San Luis, y por fases con Cruz Azul, Toluca, buenas sensaciones, pero partidos completos donde nos había dejado satisfechos, pues sobre todo los tres de casa, ¿no? Sabíamos que para poder engancharnos a ese grupo de equipos que van a pelear el play-in, que es nuestro objetivo, como lo era la temporada pasada, era volver a encontrar consistencia, regularidad y determinación para ganar en casa. Sabemos que en casa es muy importante sumar de tres, y hoy hicimos un partido pues muy completo en la fase defensiva.
Ahí está Rescalvo, el técnico de Mazatlán. Y Tijuana ayer también actividad, el equipo de los Xolos, que no puede ganar en casa, se le complicó y empató 1-1 con Querétaro allá en casa de los Xolos, por cierto. Facundo Batista puso adelante a los Gallos Blancos, pero llegó con un buen gol Efraín Álvarez para salvarle el pellejo a Miguel Herrera. Bueno, no sé si lo corran, ¿verdad? Pero mal Miguel Herrera, y además por ahí está pidiendo a la afición muy fuerte que se fuera, y él también insultando a algunos aficionados. Miguel Herrera, esto es lo que dijo.
Mira, la primera no es de pesadilla, hemos dejado ir puntos porque si los rivales igual nos llegan, hoy no, pero los otros partidos igual nos llegan, nosotros generamos oportunidades de gol. No estamos siendo certeros, no estamos teniendo la suerte de que peguen el pot, se meta. Hoy tuvimos varias oportunidades de gol y no las terminamos de concretar, ¿no? Sí, una situación de lesiones, más que lesiones, de enfermedades, porque lesiones solamente ha habido una, la de Balanta y de Barbosa, que los dos salieron por lesión. Los demás, entre malestares, esta semana que agarró, creo que todo el fútbol anduvo con enfermedades y la gripa y diversas enfermedades, y tuvimos que estar hoy, la idea era que iniciara Kevin y no se sentía bien para iniciar. Dije, bueno, pues estará para 20 minutos y tengo que hacer una modificación sobre la hora. Entonces ha sido así, pero la verdad es que por más que le busco y le busco la, la, la situación del juego, el equipo termina dominando, termina siendo mejor que los rivales, o por lo menos encimando a los rivales para poder tratar de alcanzar o de conectar con los goles, y desafortunadamente no están dando, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando, no hay de otra. Y a Aqueloba, bueno, ya se le hicieron los estudios médicos, sabemos que viene de un rato estar parado, pues trabajará en dobles turnos para poder alcanzar al equipo y estar lo más pronto posible. Porque estamos generando llegada al arco rival, no es que no estamos chatos, creo que el único partido que no fue un buen partido, que no tuvimos oportunidades claras, creo que una solamente, fue contra Atlas. Los demás partidos hemos tenido oportunidades muy claras para meterlas, y desafortunadamente no le hemos metido. Entonces, creo sin duda alguna que ojalá y empiece a sacudirnos un poquito esa malaria de situaciones, porque hoy, reitero, hay jugadas muy muy claras que pegan en el poste y normalmente se meten, y estas pasan por la raya y se salen, o pegan un costadito y se va, el pelón que le la tira sale bombeada y sale para afuera, ¿no? O sea, disparos a las manos del arquero cuando estamos enfrente del arco, ¿no? Entonces, creo que pues un poquito sacudirnos esa malaria de poder hacer un gol bien y de poder manifestar en el resultado el dominio del equipo, ¿no?
Ahí está el Piojo Herrera. Me parece que sí está ya presionadísimo el Piojo. Y, como decimos a veces, que está en cuenta de 3-2, a punto de ser ponchado. No sé qué piensen ustedes, pero ya la directiva debe estar analizando en un cambio de timón, ¿eh? Ya creo que no puede Miguel con esto. Me parece que es muy claro. Y vamos a ver también el comportamiento del equipo. Para el siguiente partido, Tijuana tendrá un juego también un tanto difícil, porque Tijuana estará ahora jugando de visita el equipo de los Xolos frente a Atlético de San Luis. San Luis viene también después de un muy buen arranque que tuvo, ahora parece que es todo lo contrario y va a estar difícil. Entonces, ganar o ganar para el propio equipo de Miguel Herrera. Bueno, estamos hablando de los encuentros que se llevan a cabo en este momento. Más tarde viene León contra América y habló Andrés Guardado, pero este partido vamos a escuchar lo que señala el Principito.
Yo creo que no hay que huir de los resultados que estamos teniendo. Eso siempre entendiendo la situación, entendiendo que obviamente creo yo que estamos en proceso de... Ahí siempre creo yo que hay brotes verdes, pero obviamente los resultados son los que mandan, ¿no? Y no estamos consiguiendo los resultados que queremos. Y mañana tenemos un partido muy importante para a ver si puede ser un parteaguas para lo que resta de temporada.
Para ti, el enfrentar a América quizás tiene algún tinte de pronto de recuerdo especial, porque bueno, fue el último equipo al que enfrentaste antes de ir al viejo continente, les metiste gol, y ahora bueno, pues tendrán que buscar con el León sacar esto adelante ante el campeón del fútbol mexicano.
No tenía ese dato, ¿eh? No tenía el dato que era el último equipo. A ver, siempre es especial enfrentar al América, obviamente, ¿no? No le voy a restar importancia a un equipo que se ha ganado el derecho de ser un equipo grande, ¿no? Y lo que representa para el país, para el fútbol mexicano. Obviamente siempre es especial enfrentar ese tipo de equipos, pero a nivel individual la verdad que no me representa ninguna diferencia como si fuera enfrentar a cualquier otro equipo. Y si bien es el partido más importante a día de hoy, no solo por ser el América, sino porque estamos surgidos de puntos, estamos en casa y tenemos que aprovechar eso.
Por último, de mi parte, ¿cómo vas ya con el tema de adaptación? Sobre todo con la altura, platicábamos el tema de Toluca, ahora Pachuca, que han sido lugares altos, pero ahora bueno, regresan a casa.
Sí, bueno, siempre son situaciones que uno no controla y que están ahí, ¿no? Que hay que tomarlos en cuenta para la adaptación. Lleva cierto tiempo a poderse adaptar del todo, pero bueno, tampoco lo pienso tomar como un pretexto, ¿no? Espero rápidamente encontrar mi mejor versión. Ya el otro día, al ser titular, eso pues siempre te da confianza, te ayuda a volverte a encontrar contigo mismo y bueno, espero seguir teniendo continuidad en ese sentido para poder ayudar al equipo en todos los sentidos.
Ahí está Andrés Guardado sobre el partido entre América y León, el cual se estará llevando a cabo ya en unos minutos más, León recibiendo al equipo de las Águilas del América. Y también otro partido para hoy, Cruz Azul contra Atlético de San Luis a las 19 horas. En el caso de la Máquina, bueno, el equipo se mantiene, van a repetir el 11 titular, no hay ningún problema. y esperar nada más que se confirme, ¿verdad? Y donde sí hay sacudida es en Atlético de San Luis. Parece que vienen hasta 3 modificaciones para lo que será ese compromiso del día de hoy. La jornada continúa a las 9:10 p.m. Santos recibiendo a los Tigres y Monterrey al equipo del Pachuca. Por parte de Pumas de Universidad hay malestar porque Pumas juega mañana, es el único, mañana es el único a las 12 del día frente al Puebla. Y, si, ¿y por qué nosotros a las 12? Bueno, porque es tu horario, papá. Se enojó Eduardo Salvio al respecto y bueno, vamos a escuchar lo que dijo en la conferencia.
Y bueno, ya en el último torneo que ahí, que estamos, que queremos estar entre los grandes peleando, queremos ser protagonistas y creo que con los chicos que llegaron, yo confío que este torneo también vamos a estar ahí arriba peleando hasta el final.
Muy cerca también de los primeros, pero se mantienen en el lugar 9 de la tabla.
Sí, nuestro objetivo en casa es sacar todos los puntos posibles, hacernos fuertes. Siempre, bueno, cuando tuve la oportunidad, ya lo dije, en casa no se nos puede escapar ningún punto. Bueno, el otro día con Necaxa, y sí, nos fuimos mal porque era un partido que teníamos que ganar. Creo que éramos merecedores del triunfo. No se nos dio, pero bueno, ahora tenemos otro compromiso más contra Puebla y tenemos que estar a la altura y queremos conseguir esos 3 puntos que tanto queremos en casa, ¿no? Sabemos que después fuera todos los partidos son dificilísimos. Pero bueno, el balance es positivo porque hasta ahora porque nos venimos sintiendo bien. Creo que venimos haciendo las cosas bien. Tanto en casa como fuera. En San Luis nos pasó esto que no conseguimos. Creo que no hicimos un mal partido, no conseguimos el resultado que queríamos, pero...
Eduardo Salvio, futbolista de Pumas de Universidad. Así están las cosas en la Liga MX. Y al momento, Chivas sigue ganando 2-0. Les recuerdo que las anotaciones de Antonio El Pollo Briseño al 33 y de Víctor El Pocho Guzmán al minuto 76. Ya recibió tarjeta roja por Chivas Leonardo Sepúlveda, el chavo, el novato. Me parece que hoy es su debut, está debutando en primera división. Leonardo ya debutó a media semana por allá en la CONCACAF. Así que tarjeta roja para este joven Sepúlveda. Y mencionar que qué juego se está viviendo en Aguascalientes. Trepidante, ya van 3-3, Necaxa y Toluca no se dejan, andan de la greña. Cambindo ya en 2 ocasiones acaba de marcar el del empate. Cambindo, Brian Garnica, Meneses, Tomás Belmonte y Ezequiel Unzain para el equipo de los Diablos Rojos. Vamos a una pausa comercial. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso, ya recta final del programa. Sigue todo igual, el Guadalajara ganando 2-0. Y ya tiempo de compensación y Necaxa también todavía no termina el partido, 3-3 con Toluca. Le recuerdo que el día de ayer brilló en la Liga MX Femenil el equipo de las Chivas, que le ganó nada más y nada menos que por goliza de 10-2 al equipo del Santos de la Laguna. Licha Cervantes fue la figura del equipo, nada más se despachó con 6 goles metió Licha Cervantes. También anotaron Gabriela Valenzuela, Cassandra Montero y Adriana Iturbide para la victoria del equipo que dirige Antonio Spinelli. Licha Cervantes llegó a 10 tantos, es líder de goleo en el torneo y en total goleadora histórica junto con Katy Martínez, 139 goles en la historia de la Liga MX Femenil. ¿Qué les parece? Y bueno, recordarle que en la Liga de Expansión ayer jugaron los Leones Negros, ganaron 2-0 al equipo campeón que es el Cancún. 2-0 ganó el equipo de la Universidad con los goles de Edson Torres y de Edson Rivera de penal. Llega a 9 puntos la Universidad de Guadalajara. Y con esto llegamos prácticamente al final, ya nos están bajando la cortina del programa. Esto fue Jornada Deportiva, sigan la frecuencia de Radio Meteorópolis, lo esperamos este domingo a las 10 horas en Corre por tu Salud y a las 12 tenemos Red Deportiva Notisistema, con toda la información que esté ocurriendo este fin de semana. Y con esto, gracias a Gerardo Huerta, que se queda en el control técnico, a César Preciado, también, que estuvo con nosotros, Naomi Zamorano en los teléfonos de cabina, y en este micrófono Martín Navarro Vázquez, quien le invita para que siga precisamente aquí en la frecuencia de Radio Metrópoli. Gracias, pásela muy bien, siga disfrutando este muy buen fin de semana. Adiós.